Tenemos que apresurarnos a firmar y votar, porque si no nos declaramos independientes, esa gente de pueblo se nos viene encima.
Era el 15 de septiembre de 1821, en el territorio conocido como el Reino de Guatemala. Era la época de la colonia. Los criollos, descendientes de españoles, firmaban el Acta de la Independencia. Con mayoría de 23 votos a favor, 7 en contra y 0 ausencias, quedaba aprobado el documento. El acta la firmaron representantes de la vida colonial, el Cabildo Municipal, la Iglesia Católica, la Universidad, los gremios principales y personas adineradas. Un paréntesis importante. Los criollos que fueron quienes firman esta acta estaban descontentos en la forma en que los llamados peninsulares, es decir, migrantes provenientes de España, llevaban o conducían la política, ya que los criollos eran apartados de la vida política y, por ende, de los beneficios económicos. Esta independencia no se dio únicamente por motivos políticos, también hubo dinero de por medio. La corona española había implementado una serie de impuestos para financiar las guerras que había en Europa. La corona española intentaba solventar las armas y provisiones con el cobro de los tributos en el Reino de Guatemala. Mientras los criollos guatemaltecos se declararon independientes de la corona española, en México se realizaban revueltas meses antes, donde Agustín de Iturbide declaraba el territorio como imperio y él como emperador.
Ahora que son independientes, pueden unirse a nuestro territorio para que puedan seguir con su sueño independentista.
No creo que podamos. No van a estar de acuerdo los demás estados.
Tenés de dos. Lo haces o vamos y tomamos el territorio por la fuerza.
Con la amenaza de Iturbe de tomar el territorio por la fuerza, hizo ceder a los criollos que controlaban el país en aquellos años. Los sectores poderosos del resto de las ciudades importantes del territorio centroamericano vieron con buenos ojos la anexión a México. Esto debido a la posición de privilegio con la que se encontraba Guatemala respecto a otros países. Aunque El Salvador se opuso a dicha anexión y se enfrentó en guerra con las tropas mexicanas, en 1823 la anexión a México finalizó con la caída del gobierno de Iturbe. Pero la desanexión trajo sus consecuencias. Una de ellas es que los territorios de Chiapas y Soconusco pasaron a ser parte de México. Una vez disuelto el Imperio de México, se creó la Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana. Se reunió el 1 de julio de 1823 en Guatemala. Nació así la República Federal de Centroamérica.
El Estado de Guatemala es una nación soberana, una república libre e independiente. La absoluta independencia en la que ahora se constituye esta república no será jamás un obstáculo a la reorganización de Centroamérica, y los otros estados hallarán perpetuamente en Guatemala la misma favorable disposición de su antigua confraternidad.
Así, Rafael Carrera anunciaba la creación de la República de Guatemala, esto después de la disolución de la República Federal de Centroamérica. Guatemala, como no ha sido de otra forma en la historia, se encontraba sumida en problemas políticos, económicos y sociales. Los liberales conservadores se disputaban el poder, como cita el refrán, «Tanto va el agua al cántaro que se rompe». Así pasó después de muchas guerras internas. En 1938, el presidente liberal Mariano Gálvez renunció al cargo. Rafael Carrera, un líder campesino, conservador, llegó a ser jefe de Estado con el apoyo de la Iglesia y del Partido Conservador. Y el 21 de marzo de 1847 se estableció la República mediante el Decreto 15. Este periodo es conocido como el de los 30 años. Después de la muerte de Rafael Carrera, asume el poder Vicente de la Serna para continuar así en el poder los conservadores.
¡Ahora sí! ¡Ya tenemos el poder! ¡Ahora vamos a quitarle a la iglesia y a los campesinos las tierras! ¡No sé quién les dijo que podían tener propiedades!
Con la independencia de la corona española, el sistema colonial cambió. Además de la convulsión social, otra cosa que ha caracterizado la historia de este país ha sido la falta de garantías a las mayorías. Con la muerte de Carrera, Vicente Serna, pensaban continuar con el sistema anterior. Pero Serapio Cruz intentó crear una revolución, pero murió en el acto a manos de fuerzas del Estado, con lo cual se le decapitó y su cabeza fue exhibida en la capital como un trofeo. Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios continuaron lo iniciado por Serapio Cruz y comienza una revolución teniendo su cuartel en las faldas del volcán Tacaná. El 3 de abril de 1871 se dio el primer combate contra tropas del gobierno, pero el 8 de mayo de ese mismo año se escribe un documento oficial desde el Movimiento Revolucionario Liberal, donde instaban a las municipalidades a unírseles y pronunciarse a favor de despojar a Serna del poder. Las batallas continuaron y el 3 de junio se escribió el Acta de Pachisía, donde desconocieron a Vicente Serna y explicando a qué se debía la revolución. El 30 de junio de 1871 entra en la ciudad de Guatemala, donde el mariscal José Víctor Zavala le entrega las llaves a Miguel García Granados.
Vamos a hacer de este país una Francia, así que me quitan todos esos árboles, mándenlos a la fregada. Aquí lo que hacen falta son plazas y monumentos.
Si algo caracterizó a los gobiernos liberales fueron las crisis políticas, económicas, sociales y aspirar a convertir al país en réplicas de modelos europeos. El gobierno liberal finalizó con el asesinato del presidente José María Reina Barrios a manos de un joven británico en una de las calles de la ciudad. Aunque se dice que no hay mal que dure 100 años en la historia de Guatemala, parece no cumplir con este precepto.
A mí nadie me va a estar culpando de las babosadas que pasan en este país. Terremotos, una pandemia de españoles, y a mí me quieren culpar. No jodan. Si se atreven a cuestionarme, van a parar presos o muertos. Muerto el perro, se acaba la rabia.
En 1898 asume la presidencia el señor presidente, como lo llamó alguna vez Miguel Ángel Asturias, a Manuel Estrada Cabrera. El país se vio sumido en catástrofes naturales. Esto ocasionado por la erupción del volcán Santa María y el terremoto de San Perfecto que destruyó la ciudad de Quetzaltenango. A finales de 1917 y principios de 1918 ocurrieron los terremotos de Navidad, que acrecentó la crisis del gobierno de Carrera. La pandemia de la fiebre amarilla o fiebre española fue la gota que derramó el vaso y comenzaron los movimientos para derrocarlo. Y surgió el movimiento unionista. El Congreso de la República lo declaró mentalmente incapaz, terminando así 22 años de terror y de dictadura, pero no sería la última. Pero antes de llegar a otro gran dictador de Guatemala, falta mencionar tres presidentes más que pasaron sin tanta pena y gloria. Carlos Herrera asumió después de Manuel Estrada Cabrera, que fue derrocado por medio del primer golpe de Estado en el país. José María Orellana, que lo más destacado en su periodo fue la creación de la moneda del Quetzal. Lázaro Chacón marcó su periodo la Gran Depresión y en 1930 renunció a causa de su enfermedad, dando paso a uno de los periodos y a uno de los presidentes más déspotas de la historia de Guatemala.